La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. La financiación singular es la clave para la investidura en Cataluña. Es la pieza que ha encontrado el ganador de las elecciones, Salvador Illa, para dirigirse a Esquerra Republicana y lograr, junto con los comunes, la mayoría necesaria en un debate de investidura. Un debate que Junts quiere celebrar cuanto antes para precipitar el fracaso de las negociaciones entre el PSC y Esquerra que acaban de empezar. El líder de los socialistas catalanes busca acercar a los republicanos con una propuesta que recoge el estatut y que ha estado en los programas electorales, también en los del Partido Popular. Lo explicó anoche en Hora 25.
No se puede tratar igual a los diferentes. Yo no busco ningún privilegio, busco justicia. Me parece que todo el mundo entiende, vamos, y defiende que hay que reformar el sistema de financiación autonómica. Yo lo que digo es que hay que hacerlo en el marco multilateral correspondiente, pero también atendiendo a las singularidades de Cataluña, ¿no?
Pero los socialistas intentan un equilibrio que aplaque a los suyos, ahora que empiezan a revolverse en el resto de comunidades. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. El expresidente Zapatero salió ayer al paso para defender la estrategia de su partido.
Nos interesa que Cataluña tenga una buena financiación. Nos interesa a España. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes motores de la economía española. Y necesitamos que esa comunidad autónoma esté fuerte.
El Partido Popular rechaza de pleno la idea, apelando de hecho a los varones socialistas. Han llegado a equiparar la financiación singular con la corrupción y la compra de votos.
Y el expresidente Aznar ha ido más allá, recuperó ayer aquel quien puede hacer que haga.
Una financiación singular a Cataluña, que es darle un cupo a Cataluña, para entendernos. Vamos a pagar el golpe de Estado y además de pagar el golpe de Estado, vamos a financiar también la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes.
Y tenemos en cuenta lo que tenemos, lo que está gobernando España, pues entonces nos tenemos que movilizar.
En Junts, el expresidente Carles Puigdemont acusa a Pedro Sánchez de chantajear a Esquerra, que mientras lidia con su propia crisis interna, se dirige al Partido Socialista e insiste, quieren la llave de la caja, quieren que sea la Generalitat la que recaude todos los impuestos.
Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Puigdemont ve escandalosa la oferta de financiación singular que ha hecho Pedro Sánchez porque considera que el presidente español está vinculando los recursos económicos que tendrá a Cataluña en función de si Salvador Illa es o no es presidente. Esquerra, por su parte, ha dejado bien claras sus posiciones, las concretaba su portavoz, Raquel Sanz.
Es poder recaptar el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña y pagar al Estado por los servicios que presta, evidentemente con las cuotas de solidaridad que sean necesarias, pero tener la llave de la caja.
En todo caso, unos y otros ven imposible llegar a un acuerdo de investidura la semana que viene.
De cara a esa investidura, todo tiene que ver con el tiempo. El que busca acortar Junts o el que necesitan PSC y Esquerra. A las 12:30 de la mañana, el presidente del Parlament, Josep Rull, inaugura la ronda de contactos con los partidos minoritarios. Mañana se verá con Illa, que precisamente le pedirá eso, tiempo.
Yo le voy a decir que voy a concurrir a la investidura y le voy a decir al presidente del Parlament de Cataluña que necesito más tiempo. No voy a meter prisa a nadie. Voy a ser muy respetuoso, voy a ser también muy claro.
Tiempo para armar su mayoría y tiempo también para el que quiere que sea su socio, para Esquerra. Illa está convencido de que la suya es la única investidura que puede prosperar, aunque reconoce no está en su mano descartar la repetición electoral.
Mientras los socialistas intentan desatascar con la financiación singular la investidura de Illa, hoy la Junta de Fiscales se reúne para debatir sobre la ley que desatascó la de Sánchez, la ley de amnistía. Buscan una postura común sobre si aplicarla o no al expresidente Carles Puigdemont.
Los cuatro fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés están en contra del criterio del fiscal general del Estado, que en cualquier caso será el que prevalezca.
Y él sí es partidario de aplicarla, Pedro Jiménez.
Cita en la Fiscalía General del Estado para celebrar la Junta de Fiscales de Sala más explosiva que se recuerda porque enfrenta al jefe contra cuatro pesos pesados del Ministerio Público. Álvaro García Ortiz somete al examen de la cúpula fiscal su orden de amnistiar a los impulsores del referéndum ilegal del 1 de octubre y de levantar la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de fugados. La reunión se prevé larga porque primero intervendrán los cuatro fiscales del procés y después pueden pedir la palabra el resto. Hay 38 fiscales convocados, incluyendo a García Ortiz, que será el último en hablar. Sobre la mesa están ese informe de los cuatro fiscales que rechaza amnistiar el delito de malversación y el del fiscal general que sostiene todo lo contrario. Las espadas están en todo lo alto, nadie se atreve a pronosticar el resultado de una votación que se prevé reñida en cualquier caso y pase lo que pase, el fiscal general impondrá su criterio.
Es martes, es 18 de junio. Y a la espera de encontrar un engranaje posible en Cataluña, la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados no es mucho más sencilla. Esta semana el PSOE buscará el apoyo del Partido Popular para comenzar con la tramitación de una iniciativa que reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
Y necesitará también a los socios de la coalición para sacar adelante el decreto que reforma el subsidio por desempleo que Podemos tumbó en enero por su disputa interna con Yolanda Díaz.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Cerrada definitivamente la carpeta electoral, se abre la legislativa con unas mayorías parlamentarias difíciles para el gobierno. Una semana más el Ejecutivo tendrá que mirar a un lado y al otro del hemiciclo para sacar adelante las iniciativas que lleva al Congreso. Esta tarde se debatirá y votará una proposición de ley del PSOE que pretende convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de autoridad para darle más seguridad jurídica y protección en las cárceles. Esta iniciativa cuenta con el no de algunos socios como Bildu y las dudas en Sumar o Podemos, por lo que espera el apoyo del PP para sacarla adelante con amplia mayoría. Otro socio, el PNV, no va a obstaculizar su tramitación. Ya el jueves se votará la convalidación de dos decretos. La renovación del programa Verano Joven con descuentos en transportes, que el gobierno espera sacar adelante sin sustos, y la reforma del subsidio para mayores de 52 años, que en enero decayó por el no de Podemos al recorte de la prestación. Modificado, ahora ya sí tiene el sí de los morados para ver la luz verde en un momento en el que Sumar en general y Yolanda Díaz en particular necesitan de impulso legislativo para dejar atrás unas semanas para olvidar en la formación.
Y en Europa, los 27 trabajan ya para armar el nuevo tablero postelectoral y negocian quién integrará su nueva cúpula.
El primer paso es escoger a los 4 altos cargos de las instituciones comunitarias. Las conversaciones van por el buen camino.
Aunque anoche en el primer encuentro no quedó todo resuelto, dijo el presidente en funciones del Consejo que esperan tenerlo para la semana que viene.
Los principales escollos están en los contenidos y no en los nombres. Además de la repetición de von der Leyen al frente de la Comisión y de Metsola en el Parlamento, entre los nombres que más suenan está el del socialista portugués Antonio Costa para presidir el Consejo.
La política exterior va a dejar hoy además una imagen inédita en los últimos 24 años, la visita de Vladimir Putin a Corea del Norte.
En Pyongyang se va a reunir con el líder norcoreano Kim Jong-un para afianzar su vínculo militar en un contexto de máxima tensión internacional y cuando faltan apenas unas semanas para la cumbre de la OTAN.
Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. La visita de Putin a la capital norcoreana tiene un objetivo claro: agradecer a Kim Jong-un el envío a Rusia de millones de proyectiles y reforzar el vínculo histórico que une a ambos países. Ya en septiembre Putin recibió con todos los honores a Kim en Vladivostok y ahora le devuelve esa visita en un gesto que preocupa especialmente a Occidente. Ya hace unos meses la Casa Blanca confirmaba el uso de misiles balísticos norcoreanos en el frente de Kharkov y el gobierno de Corea del Sur calculan hasta 5 millones los proyectiles suministrados al Kremlin por parte de Pyongyang, un tráfico de armas norcoreanas vetado por el embargo de la ONU que Putin ha decidido saltarse ante el agotamiento de su propio arsenal tras casi 2 años de guerra en Ucrania.
Francia anda ya inmersa en la campaña electoral para las legislativas de finales de mes y no es el único país. En Reino Unido también hace días que empezó a correr la cuenta atrás para las elecciones del 4 de julio.
Y el partido euroescéptico Reform UK, liderado por Nigel Farage, el candidato populista que impulsó el Brexit, acaba de presentar su programa electoral basado en una idea. Se puede ser tradicional y radical al mismo tiempo. Ya superado por primera vez en las encuestas al Partido Conservador y ahora se autoproclaman el partido opositor al laborismo.
Corresponsal en Londres, Lucas Fon.
El programa del partido populista Reform UK incluye bajadas de impuestos de más de 100.000 millones de euros anuales y unas propuestas de gasto público de 70.000 millones. Es un plan radical, basado en ideas frescas e innovadoras y muy alejado de lo que ofrecen el Partido Laborista y el Partido Conservador, ha dicho el líder de la formación, Nigel Farage. Pero han sido muchos los expertos económicos que han puesto en duda estas cifras, que obligarían a una reducción enorme del gasto público y que han sido calificadas de poco realistas. Farage ha propuesto además medidas drásticas para frenar la inmigración, entre ellas la devolución inmediata de inmigrantes a Francia o la salida del Convenio Europeo de los Derechos Humanos en un intento de atraer a los votantes más descontentos con el Partido Conservador, algo que parece estar consiguiendo. Por ahora las encuestas sitúan al Partido Populista cerca de los Tories y en algunos casos incluso por delante en porcentaje de voto.
La Agencia Estatal de Investigación ha suspendido cautelarmente su colaboración con el rector de la Universidad de Salamanca. Él, como investigador, no podrá recibir ahora dinero público después de semanas de informaciones y sospechas sobre la validez de su currículum, Javier Ruiz Martínez?
Fuentes de la dirección de la Agencia Estatal de Investigación confirman a la SER que esperaron a la publicación del informe del Comité Español de Ética que había encargado el Gobierno para tomar esta decisión y comunicársela al propio Corchado. El informe pedía a la Universidad de Salamanca que actuara contra su recién elegido rector por su currículum hinchado, sus miles de autocitas y la red de perfiles falsos dedicados a citarle que desveló el diario El País. Corchado era uno de los más de 40.000 investigadores españoles que colaboran evaluando proyectos para la Agencia Estatal de Investigación. Dos días después del informe, le llegó una comunicación señalándole que ya no podía seguir haciéndolo. Fuentes de la agencia señalan a la SER que probablemente su mala praxis no le hace apto para esta labor de la que depende la entrega de subvenciones y dinero público.
Nos vamos a ir hasta Andalucía, en Radio Sevilla está Diego Suárez, buenos días.
Hola, Ángels.
Y hasta Baleares, en Radio Mallorca está Mamen Municio. Mamen, buen día.
Hola, buen día.
Vamos con algunas noticias del ámbito local de estas dos comunidades y una es una noticia que mantiene en vilo o ha mantenido en vilo durante las últimas horas a los vecinos del municipio de Torre Perogil porque hay una manada de reses bravas, Diego, se ha escapado, ha ido campando por sus anchas por toda la localidad, está prácticamente toda localizada y toda, menos un becerro, que creo que queda todavía por ahí.
Sí, efectivamente, parece que solo queda uno. Imagínate, Ángel, una estampa de un encierro como el de San Fermín,
sí,
pero sin vallado de protección y, lo que es más importante, sin avisar. Pues eso es lo que ha pasado en Torre Perogil, en Jaén. Las 30 reses que estaban descansando en la trashumancia por una cañada real se asustaron por los cohetes lanzados por una celebración en un salón de boda cercano al lugar donde descansaban y salieron en estampida. Pues el vídeo se ha hecho viral, la sorpresa de los vecinos es viendo cómo entran en manada recorriendo las calles principales del pueblo, pues todas esas reses. Hay que decir que no ha habido daños, que no ha habido heridos, gracias incluso a la colaboración ciudadana, los vecinos hicieron las veces de los pastores pamploneses conduciendo a los toros, a los becerros. El alcalde de Torre Perogil, José Ruiz.
Colaboraron para cortar algunos pasos y que se pudiera reagrupar la manada de reses, pero claro, con la mala suerte de que estas 30 pues habían quedado dispersas y que a esta hora porque todavía quedan 5.
Bueno, esto era anoche, afortunadamente solo queda uno. Hay que decir, Ángels, que lo que ha facilitado las cosas es el trabajo de la Guardia Civil, que ha ido localizando a las reses gracias a los drones. Pero el susto no se lo quita. No,
y vaya nochecita que deben haber pasado. En Baleares, un turista, vamos a decir, turista barra ladrón, ha robado una excavadora y ha terminado herido después de volcar.
Sí, por lo visto no debía tener el carnet de conducir excavadoras. Es un alemán de 26 años, resultaba herido tras volcar con una excavadora que acababa de sustraer de una cantera cercana a la zona del Arenal. Él pasaba unos días de vacaciones en la isla, se metió en el recinto tras saltar la valla, puso en marcha la máquina y circuló pues en dirección a la salida. Pero poco, como digo, le duró la conducción, no llegó a salir, a los pocos metros perdió el control del vehículo y voló literalmente junto a un terraplén. El joven herido y con lesiones se dirigió a una casa cercana, allí pidió ayuda. Los moradores pues alertaron a la policía al ver pues que aquello no les sonaba muy bien. La policía pues solicitó una ambulancia ante las contusiones y magulladuras que llevaba el chico, el ladrón, este turista, y en la cantera después se encontraron con esta excavadora volcada. Hablamos de un vehículo industrial que está valorado en más de 100.000 euros y que ha sufrido graves desperfectos y vertido el aceite del depósito. Así que el turista quedó detenido como presunto autor de un delito de robo. Dice, cuentan que seguía bajo los efectos del alcohol y que no pudo explicar muy bien qué pretendía hacer con la máquina, pero lo cierto es que la broma, Ángels, le puede salir bastante cara. El brazo ha quedado muy dañado y probablemente no se podrá reparar, por lo que el turista tendrá que hacer frente a una cuantiosa indemnización.
Y en Jerez, homenaje de despedida a una trabajadora del Corte Inglés, 40 años trabajando en el centro, Diego.
Sí, trabajaba ahí desde que abrió el 7 de diciembre del 83, 40 años de trabajo ininterrumpido. Los compañeros le han querido dar una sorpresa, todos haciendo el pasillo. Auxiliadora Reina, que emocionada fue recorriendo todas las dependencias por la intensidad de los aplausos. Esta mujer, Ángel, se ha hecho querer, cuenta con el reconocimiento de todos sus compañeros y todo acabó como tienen que acabar las cosas buenas en Jerez, que solo acaban a compás y por bolería.
Pues para mí llevarme el cariño de todos que es lo más importante.
40 años, eso es lo que pasaba antes, que uno se jubilaba en la misma empresa. Diego, gracias, Mamen, beso, hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es de Raquel García.
¿Cómo sería el Museo del Prado sin las obras adquiridas por mujeres a lo largo de su historia?
Yo creo que el relato que todos conocemos, el relato tradicional de la historiografía, es una historia del arte promovida por hombres. Y simplemente no hemos sacado a la luz, no hemos puesto el foco y la atención en el papel que han desarrollado las mujeres. En determinados periodos históricos, como por ejemplo el siglo XVI, fueron absolutamente fundamentales. También en el XVII, cuando pensamos en Tiziano, la principal promotora fue María de Hungría. Cuando pensamos en Rubens, fue Isabel Clara Eugenia. Cuando pensamos en Van Orley Gossar, fue Margarita de Austria, ¿no? Y así tantos otros nombres.
Es Noelia García Pérez, directora científica del Prado en Femenino, que celebra su segunda edición con la mirada puesta en el siglo XVII y en la labor que desempeñaron como promotoras artísticas y coleccionistas mujeres como Isabel de Borbón, Mariana de Austria o Cristina de Suecia.
A pesar de no estar vinculada directamente a nuestra monarquía, es una figura absolutamente excepcional para las colecciones del Museo del Prado. A ella le debemos la parte más importante y significativa de la colección de escultura clásica que tiene el museo y obras tan significativas de la colección de pintura como las tablas de Adán y Eva de Durero.
Un proyecto que incluye desde revisión de cartelas hasta programas educativos y más de una treintena de obras, algunas desempolvadas de los almacenes, que nos permiten hacer esta relectura del papel fundamental de estas mujeres que gracias a su mediación lograron que grandes obras maestras formaran parte de la historia del museo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.